espacios. Ante este horizonte nos hacemos hoy una pregunta. Vamos a tratar de responderla con alguien que sabe y entrando en ese mundo también, al margen de lo que luego me podáis contar o podáis opinar vosotros, José Antonio, Javier, Maite y Chapu, ¿no? ¿Está preparada la sanidad española para asumir una nueva oleada de contagios? Ahora mismo no hay presión, no hay tensión sobre los hospitales, pero la atención primaria, que es la primera que tiene que hacer frente a los nuevos casos, ¿cómo está a día de hoy? ¿Alguna pregunta responde en la siguiente información María Gómez?
El punto de mira está ahora en los centros de atención primaria, que son el foco de toda acción preventiva. La Organización Médica Colegial ya ha advertido que en las comunidades con más brotes y con insuficientes rastreadores, la labor de los centros de salud puede verse sobrepasada. Esta misma tarde, desde el Ministerio de Sanidad, la doctora María José Sierra ha insistido en la necesidad de reforzar la atención primaria.
Y la atención primaria es lo que en este momento hay que reforzar, claramente porque son los que nos van a ayudar a la contención, los que pueden hacer un diagnóstico muy precoz.
A pesar de eso, según el sindicato CESIF, el personal de la sanidad en cuarentena está volviendo al trabajo con indignación, mientras siguen esperando refuerzos tras meses de arduo trabajo. Consideran que el gobierno se contradice, por un lado quieren aislar a los asintomáticos y por otro devuelve el trabajo a sanitarios sin hacerles el test en la mayoría de los casos, algo que les obliga a las comunidades autónomas a moverse muy rápido, según explica el doctor Daniel López Acuña, es director de la OMS.
A moverse muy rápido en dotar a los servicios de salud pública del número adecuado de rastreadores y que esté acompañado de la capacidad de realización de pruebas PCR a todas las personas sospechosas y contactos de los casos.
Los datos crecen cada día, la curva va subiendo, hoy con esos casi 1.000 nuevos contagios, pero el porcentaje de ingresos es menor que el que veíamos en la primera ola del virus. Se trata de casos más leves, con menor carga viral. Sergi Pascual es doctor en el Hospital del Mar de Cataluña.
Por suerte, las características de alguna forma del rebrote son algo distintas de lo que tuvimos hace 3 meses, pero el miedo a que vuelva a estar exactamente como estábamos está ahí.
El 50% de los nuevos contagiados son asintomáticos y este es uno de los datos más importantes porque explica el estrés actual de los centros de salud, principal escudo ante la detección precoz y el aislamiento de los casos.
Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Medicina General y Familia. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches.
¿Cómo definiría el estado de ánimo de los médicos de familia ante todo esto que estamos contando? Los brotes, inquietud, incertidumbre, cabreo.
Serían las tres cosas y algo más. Sería el desánimo. El desánimo de ver cómo pasa el tiempo y no se toman las medidas que se deberían de haber tomado. O por lo menos que viéramos la intención de que se van a realizar. Estamos viendo que cambia, pero cambia relativamente muy poco y cambian en infraestructuras y en dotación de seguridad, algo sumamente necesario, pero desde luego falla en lo que era el incremento de personal, el apoyo para poder estar en unas condiciones más dignas de trabajo. Estamos en la situación de verano y en la mayoría de los centros de salud estamos duplicando la jornada, trabajando mañana y tarde para poder que nuestros compañeros puedan disfrutar y disfrutarlas nosotros en otro momento. Y hemos dejado marchar a todos los residentes que acabaron con nosotros. Se han ido o están en el hospital, que es el que ha acaparado la gran cantidad de médicos de familia que han acabado. Entonces, podría decir esos tres adjetivos y además el desánimo como algo que estamos, como cuál es la situación de cómo estamos.
Y ante los brotes que van creciendo, ante una realidad que es que no hay presión sobre los hospitales, pero los médicos de familia ya empiezan a recibir y tener que diagnosticar casos, esa necesidad se hace más patente, imagino, y ese temor a que se encuentren otra vez desbordados, si es que no lo están ya, también.
Es así, porque además ahora la situación de las condiciones en las que están los pacientes son todos pacientes subsidiarios de ser atendidos desde atención primaria. Son pacientes con un escaso número de síntomas, con unos síntomas muy variados, incluso diferentes a los que en un principio se consideraban los básicos de la enfermedad. Y sobre todo pacientes asintomáticos. Podemos encontrarnos con un paciente positivo con una patología absolutamente diferente porque no refiere ningún dato que pueda objetivarse y relacionarse con ello. De ahí la necesidad de que necesitamos esa posibilidad de que la atención primaria se convierta en un apoyo fundamental para rastrear a partir de un caso positivo todo lo que pueda ser a su alrededor, convivientes, familiares, amigos, situaciones, trazar una especie de círculo de la vida de ese positivo en los últimos días, y es necesario que, si no podemos abarcar prácticamente la asistencia diaria, es difícil que podamos realizar esto. Y le decía hace unas semanas de que no queríamos instaurarnos en una queja permanente, porque parecería que siempre estamos quejándonos, y no es así, es un lamento de que necesitamos este apoyo, pero este apoyo no lo necesitamos por nosotros mismos, lo necesita la sociedad, y lo necesitamos todos para poder combatir esta enfermedad.
Recuerdo perfectamente esa entrevista, doctor, y me sorprende, acaso en mi ingenuidad, que desde entonces no haya pasado nada y las cosas, desde el punto de vista de la situación de los médicos de la familia, hayan ido peor, porque, como usted dice, tienen derecho a irse de vacaciones, han hecho lo que han hecho y están como están, han perdido el apoyo de los MIR y se enfrentan ahora a los rebrotes y a esto que puede estar empezando a suceder, diría yo que casi con menos armas, agotados y desmoralizados. Es que a mí me parece asombroso, francamente. ¿Qué habría que hacer y quién tiene que hacerlo?
Pues yo creo que ahora mismo se ha utilizado una estrategia de dispersión, y eso ha dado lugar a que, de un predominio absoluto por parte del gobierno central de todo lo que era la estrategia de actuación contra la enfermedad, se ha dejado y diluido a través de las comunidades. Sí. Se ha roto una equidad fundamental, que era que todos tuviéramos derecho a esa misma, al mismo apoyo y al mismo y las mismas situaciones. Pero no es así. Cada comunidad está funcionando de una manera diferente, unas con más o menor acierto y con un mayor o menor refuerzo de la atención primaria y con un mayor o menor distribución de recursos para estos rastreadores. Entonces, eso ha roto muchas de las características que hasta ahora eran en el manejo de esta enfermedad. Pero yo creo que si algo han coincidido todas las comunidades es que sobre atención primaria no ha habido la inversión necesaria. Es muy difícil, y lo hablábamos la anterior vez, que se pueda corregir en unos meses lo que ha ocurrido durante 15 años. Pero sí que se podrían haber visto ciertas medidas que nos orientaran, que nos animaran y que nos dieran ese margen de esperanza, porque sí que estamos cansados, pero desde luego lo que sí hay que transmitir a la ciudadanía, que nuestra disposición, nuestra preparación, nuestra voluntad y nuestra capacidad de sacrificio sigue íntegra desde el primer día. Fuimos los primeros, los más sacrificados y los que más muertos tuvimos, pero la situación sigue siendo exactamente igual de nuestro espíritu de intentarlo superar, a pesar de que tengamos este lamento y hablemos de esta situación, porque es la pura realidad.
Ya, pero como usted decía, estamos hablando de algo que nos afecta a todos. Ustedes pueden tener unas reivindicaciones desde el punto de vista laboral o profesional, pero es que si ustedes no están en condiciones de atender a la ciudadanía, en fin, ¿qué quiere que le diga? Que es un problema, su problema no es un problema solamente de los médicos de familia, sino de todos los ciudadanos que utilizamos la sanidad pública y la sanidad privada.
Así es, esto exige un esfuerzo doble y un esfuerzo triple y a veces un esfuerzo suplementario para poder dar lugar a que esta la atención que prestemos sea con la dignidad que merecen todos los ciudadanos.
Doctor, ha puesto usted de nuevo sobre la mesa la cuestión de los rastreadores, fundamental. Como usted ha dicho también, cada comunidad autónoma pues lo gestiona como puede, con distintas cifras de éxito e incluso de participación de rastreadores. Pero yo tengo la impresión de que los rastreadores es una cosa que las administraciones han descubierto hace relativamente poco, cuando lleva en marcha desde hace bastante, desde que comenzó la pandemia en algunos otros países europeos.
Lleva tiempo en algunos países por situaciones similares. Ha habido otras pandemias y ha habido otro en España, nunca se había utilizado. Y sí que están haciendo cada comunidad de una forma diferente. En algunas comunidades es atención primaria o una gran parte, o se ha reforzado con cierto personal para el rastreo atención primaria. En otros son los servicios de medicina preventiva. En algunas se ha privatizado y son a través de un call center donde hacen las llamadas y son cada uno diferente. Echábamos de menos que esta situación fuera mucho más homogénea, porque es un papel fundamental el que necesitamos de apoyo. Nosotros podemos diagnosticar un caso, 2, 3, 10, pero lo que es todo el círculo donde se ha movido este caso positivo, es necesario que se haga una estrategia muy intensa, que no está llegando. Se está hablando de que en España hay cerca de 3.000 rastreadores, cuando sería necesario aproximadamente 12.000 para que pudieran tener una una relación, una actuación de calidad. Pero volvemos a decirlo, nosotros y atención primaria, y a través de pequeños esfuerzos de refuerzo, podríamos contribuir a esta labor de rastreo. Claro, usted me dirá, si no son capaces de hacer lo que están haciendo, quieren más. Es una cuestión de racionalizar el trabajo, de darnos las posibilidades para poderlo hacer, y si a nosotros nos dan esa posibilidad, estamos seguros y convencidos, y todo el mundo puede estar, de que lo vamos a hacer.
Parece como si no hubiéramos aprendido nada.
No, y además tenemos esa frase que en aquel momento decíamos, de ir detrás de los acontecimientos. Es así, porque hemos perdido un tiempo precioso. Hemos estado en este tiempo de tregua que ha habido, que nos ha dado la propia enfermedad, y no hemos conseguido lograr el situarnos en una posición muy buena para poder afrontarlo, la teórica oleada que parece que nos está viniendo, porque el número de casos se multiplica día a día y se está casi triplicando en una semana. Los focos se diseminan por todo el estado y cada foco nos da una sensación de un brote bastante importante. Entonces, hemos perdido ese tiempo, hemos desaprovechado un tiempo precioso que podría haber sido fundamental para afrontar una nueva oleada de la pandemia.
Doctor, ¿tiene usted inconveniente en que alguno de los contertulios le haga alguna pregunta?
Ninguno, por favor.
¿Quién empieza? Maite, va, si quieres.
Sí, bueno, yo lo que... Una de las cosas que la crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto, más allá, bueno, porque los problemas que usted cuenta de la atención primaria está afectando también a la atención hospitalaria. Evidentemente están todos los especialistas descansando después de la reunión que hubo en los meses de marzo, abril y mayo. Pero una de las cosas que ha puesto de manifiesto es la insuficiencia en el sistema de vigilancia epidemiológica y de reforzar el Sistema Nacional de Salud. Es una de las cosas que incluso se ha hablado en esa comisión de reconstrucción, que si de algo puede servir a lo mejor es que haya un pacto por lo menos en sanidad. ¿Tienen ustedes esperanzas en que esta crisis vaya a surgir un sistema de vigilancia epidemiológica más fuerte del que había hasta ahora?
Esperanzas sí que las tenemos. Es algo que se ha aprobado y confiamos en la buena voluntad de los políticos para que se lleve en marcha, pero bueno, la política es la política y no vamos a entrar a hablar de la política y de las promesas y de los compromisos. En este momento tan sensibilizado se llega a un acuerdo de todos los partidos sobre una situación, pero de aquí a la aplicación de esto que se ha plasmado sobre el papel queda mucho tiempo y estamos esperanzados, sí que podemos estar esperanzados, pero tenemos una gran incertidumbre y duda. Y sí quería hacerle una pequeña aclaración, y es algo que verdaderamente a veces nos confunde. Cuando se habla de atención primaria y atención especializada, parece que son dos elementos diferentes. La atención primaria está formada también por especialistas. Son especialistas de otro tipo, son especialistas en medicina familiar y comunitaria. Todos ahora mismo en el sistema es atención especializada.
Si no podemos hablar de atención hospitalaria.
Sí, en la atención hospitalaria sí, entonces sí que hay esa diferencia. Pero sí, como especialistas, discúlpeme, es algo que a veces tendemos a decirlo, pero sí que me gustaría dejarlo. Todos los que estamos ahora mismo en la atención primaria han tenido un MIR con sus dificultades y una preparación muy intensa y muy importante.
¿Quién más, Javier?
Sí, don Lorenzo, muy buenas noches. Dice usted que los problemas están muy dispersos en las comunidades autónomas y que cada una, bueno, hay de todo. Pero me gustaría que afinara un poco más. La sanidad, desde que está transferida a las comunidades autónomas, el trato a los sistemas públicos pues ha sido distinto, y según se oiga un partido político u otro, pues en fin, las críticas pueden estar bastante contaminadas de ese discurso. Pero desde su punto de vista, si se estableciera un ranking de cuál es la comunidad que tiene una mejor infraestructura sanitaria y la peor, las mejores y las peores, y si eso ha tenido alguna incidencia en la evolución de la pandemia en esa autonomía.
Es difícil y yo no entraría, me pone en una situación muy compleja en criticar a una administración pública desde el punto de vista de un humilde médico de familia, pero sí que podemos hablar de unas diferencias en el aspecto retributivo, que eso parece que puedan significar o no significar, pero tienen un significado de satisfacción del profesional y del esfuerzo que puedan realizar. Y hay ciertas comunidades que tienen un nivel retributivo de mucha gran, de gran diferencia en los sueldos de todo el personal sanitario, que hace que se tenga una diferente motivación para trabajar. Pero lo que sí está claro, que con independencia de esa situación y de que estuvieran mejor o de que la sanidad se mejore en una u otra comunidad, respecto a la crisis del COVID no ha habido diferencia, porque les ha atacado de la misma manera y en un momento, en el tremendo momento de las fases iniciales, era independiente de quienes estuvieran mejor o quienes estuvieran peor, porque el sacrificio fue muy grande. Pero sí que hay, que y de todos es conocido, que hay ciertas comunidades que tienen una diferente infraestructura. Las comunidades más ricas, que podríamos decir, tienen una infraestructura mejor para afrontar toda esta situación, y el resto se está intentando igualar, pero a veces no se consigue llegar a la misma situación que aquellos que tienen grandes hospitales o grandes infraestructuras tecnológicas. La atención primaria es muy diferente, es muy homogénea en todo el estado, y la situación es muy similar, independientemente de que sean comunidades más ricas o comunidades menos ricas.
Sí, doctor.
Sí, José Antonio.
Yo le quería preguntar, reconociendo pues lo duro que es efectivamente tener que enfrentarse a esta situación de rebrotes sin el suficiente personal, sin los suficientes rastreadores. Parece que las autoridades o las administraciones se han olvidado de que estamos en una situación que se puede complicar mucho, pero le quería preguntar sobre si en estos meses, estos 4 o 5 meses en los que llevamos de lucha contra la enfermedad, la medicina ha encontrado ya otras fórmulas de tratamiento que nos permiten, digamos, no curarlo, porque ya sabemos que no tiene cura hasta que no lleve la vacuna, etcétera. Pero sí sabemos más cosas sobre la enfermedad y sabemos cómo hacerle frente de una manera, digamos, que más eficaz.
Eso desde luego. Yo creo que ha sido uno de los grandes avances y algo de una solidaridad internacional que es digna de destacar. Todo lo que se aprendía, vamos, las redes sociales echaban humo en cualquier situación entre los diferentes hospitales, no solamente españoles, los diferentes médicos de todos los lugares del mundo, ante estrategias, tratamientos, situaciones, experiencias, todo se ha compartido y sí que estamos mejor preparados. Ahora tenemos unas evidencias con un grado relativamente alto de ciertos tratamientos que son eficaces y que han conseguido controlar los grandes efectos que tenía esta pandemia, la inflamación a través de los corticoides, la anticoagulación en determinados, para evitar determinados efectos tromboembólicos que eran muchas veces mortales. Entonces esto ha servido de avance. No podemos decir que haya un fármaco específico para combatirlo, pero sí tenemos evidencias de determinados fármacos como los corticoides, le decía, los anticoagulantes, determinados antivíricos que están siendo muy efectivos, y se ha dado además por todos los países del mundo una importancia tremenda a la investigación inmediata que se está haciendo en este momento. O sea, se han autorizado ensayos, trabajos, multitud de investigación que se está realizando y de la que se están obteniendo grandes resultados, con lo que nos hace estar mejor preparados ante una situación. También es cierto que ahora mismo la enfermedad está afectando a un sector diferente de la población con menos agresividad, y estamos viendo que el número de muertes es menor y también el número de ingresos hospitalarios. Pero también es una falsa percepción, porque está afectando a esta franja y en estas situaciones diferentes, y estamos encontrando muchos asintomáticos. No podemos bajar la guardia, porque en cualquier momento esto puede cambiar y afectar de nuevo a pacientes de riesgo o a pacientes de más edad y complicarnos otra vez la situación como era antes.
Chapo Palaza.
Sí, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mi pregunta es sobre el número de contactos que se encuentran a partir de cada contagiado, ¿no? De cada positivo por coronavirus, y da la sensación en ocasiones que son pocos, ¿no? Y puede ser, no sé, quizás que haya contagiados que estén protegiendo, que no digan con quién han estado, que oculten situaciones, que se estén resistiendo, porque a mí, en mi caso personal y mucha gente, si tuviera un positivo, pues en 5 o 6 minutos le daría 20, 25, 30 contactos con teléfonos móviles de gente que ha podido estar contagiada, ¿no? ¿Está eso sucediendo?
está sucediendo, no en un número alto y prácticamente podríamos decir que es anecdótico, pero sí que existen situaciones donde por su situación inestable laboralmente, porque se tiene que desplazar y no quiere, quiere ocultar determinadas cuestiones por diferentes motivos, hay unos aspectos insolidarios en muchos de los positivos y de los contactos. Entonces, uh-huh. a veces sí, no siendo algo que pueda destacarse o que pueda ser un número importante que afecte a lo que es el global de todo, pero sí que se está viendo, hay determinadas situaciones. Esta gente que ha viajado sabiendo que estaba enferma, pero le convenía mucho más estar en otro lugar, en la hipótesis de que tuviera que estar aislado. Entonces estos actos solidarios los estamos viendo. Alguien que entra en un avión sabiendo que es sintomático porque quiere llegar a su lugar de destino, que va a estar más tranquilo, podemos encontrar, hemos encontrado casos de personas que han salido del tren y han ido directamente a la UCI. O sea, esa persona sale con síntomas, wow. sabe que con un gran en un gran posibilidad extiende la enfermedad y se ha arriesgado a desplazar y a contagiar a lo largo de ese viaje a una multitud de personas. No podríamos decir que sea un número llamativo, pero sí que encontramos esas situaciones. Entonces, es difícil a veces encontrarlos. Usted decía que sí que podría decir, pero si vemos los datos, vemos que cada una de las comunidades, el número de contactos en los que encuentra varían mucho, desde Cataluña, que a veces no encuentra más que dos, hasta Canarias, que puede llegar entre 3 y 27. Sí, 13, Estos son, son datos del Instituto de Salud Carlos III. Entonces, estamos viendo estas diferencias. Sí que querría decirle respecto a Canarias, que está en el, podríamos decir, se puede llamar a ranking, en Canarias está colaborando muy activamente la atención primaria en estos rastreos y está en unos números altos de conseguir contactos bastante importante, un número importante.
Doctor, solo una cuestión, nos está esperando además ya el alcalde de Totana, que como sabe usted es una ciudad murciana que ha entrado hoy en fase 1, pero es una curiosidad que seguro que comparten mis compañeros de tertulia. ¿A usted cómo siente, cómo ve cuando ve a través de los medios o incluso usted puede asistir a un encuentro de gente con mascarilla y sin guardar la distancia?
Pues la verdad es que siento temor, es un temor muy grande, a veces puede permitirme decirlo, pensar en que el ser humano a veces es incapaz de poder ser solidario y poder enfrentarse a las situaciones con una madurez. O sea, la madurez individual puede ser importante, pero la madurez de grupo a veces falla absolutamente. Y no solamente eso, sino beben, consumen, hacen diferentes actuaciones que fomentan más las posibilidades de riesgo. Y cada uno de esas personas son diseminadores, porque su salud a lo mejor se lo permite, con su familia, con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus pacientes o familiares enfermos, y es verdaderamente un temor tremendo y una insolidaridad que verdaderamente nos asusta y nos entristece.
Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, a ver si en los próximos meses volvemos a hablar, pero las cosas se han solucionado.
Ojalá sea así, sería bueno para todos, y sobre todo para la sociedad y sobre todo para conseguir vencer esta enfermedad. Y le repito que a veces no es un lamento, no es una queja, sino es un lamento que pueda caer en algún lugar para que esto pueda cambiar, aunque sea un poquito.
Gracias, doctor. Muy buenas noches.
Muchas gracias.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
El municipio murciano de Totana, 30,000+ habitantes, ahora se lo preguntaré al alcalde, se ha convertido en el primero en España en retroceder a la fase 1, aunque un tanto flexibilizado.